Muy bien, vamos a saludar en Tira Nacional a Diego Latorre para analizar lo que fue la clasificación de Boca y para ayudarnos a pensar de este momento del equipo de Barros Echeloto. Aquí con Carlos Ares, Santiago Lucía, mi nombre es Nicolás Álvarez. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bueno, clasificó Boca, era lo previsible, ¿no?
No sé si tanto. No sé si era tan previsible porque, bueno, obviamente si vamos a la historia y a los títulos y al prestigio de la institución y al presupuesto, todo lo que invirtió y lo que significa Boca, sí. Ahora el juego no era tan previsible. Ayer apareció el equipo con una goleada, pero no había funcionado bien en toda la Copa Libertadores.
Claro, vos venís siendo crítico del juego de Boca en términos generales.
Bueno, crítico dentro de lo que sabés que soy bastante reflexivo, moderado sin perder el sentido crítico, justamente.
Digo,
yo creo que Boca tuvo algunas falencias, pero también condicionadas por algunos jugadores básicos que se fueron lesionando. El rendimiento obviamente no puede ser nunca el mismo, no es lo mismo un jugador que otro. Y después, bueno, a medida que vino Tevez y demás, el equipo se fue como perdiendo buen fútbol y no son cosas a veces que están relacionadas, sino que de pronto un equipo tiene 2-3 malos partidos, no encuentra el rumbo y enseguida se empieza a desorientar, empieza la presión y demás, y Tevez no llegó de la mejor forma. Ayer jugó un buen partido, pero debe haber sido el mejor partido de Tevez en el semestre.
Diego, Carlos Ares, buen día.
¿Cómo te va?
¿Qué tal, Diego? Mira, estábamos hablando acá antes de la conversación con vos de algo que no nos gusta a nosotros, o por lo menos que nosotros no hacemos, que es en la previa los periodistas le preguntaban a los hinchas si tenían miedo de Palmeiras, si sospechaban porque Palmeiras iba a ir con suplentes y demás, con lo cual de algún modo inducían a dudar de la honestidad de los jugadores. ¿Vos fuiste jugador?
Sí, a veces son los propios, lamentablemente, no son los hinchas que hacen eco del periodismo y de pronto la prensa no es tan responsable diciendo cosas a la ligera. Nosotros lo hablamos ayer en la transmisión también, y evidentemente algún caso hubo en la historia del fútbol como para tener alguna suspicacia, pero siempre fueron más los hechos en el que el futbolista siempre fue el que tuvo que salir a la cancha a desmentir eso, a ganar, a ser fiel a lo que es ser futbolista y a no perder ese vínculo que tenemos nosotros con la competencia y con,
claro, y además,
con la esencia del jugador, ¿no? Del juego.
Si hay algo que está probado en el fútbol argentino, sobre todo en el fútbol argentino, con los dirigentes que hemos tenido, corruptos, acusados de sobornos, de todo tipo de delitos, lo único que todavía sostiene al fútbol argentino en el mundo, su prestigio, su reconocimiento, y lo que ha sido históricamente, si el fútbol argentino es algo, es por algo, es por los jugadores que ha tenido históricamente y los que tiene y los que sigue produciendo.
Sí, pero también hay algo en la prensa, en el mundo del fútbol, que cuando se dice que el jugador de fútbol, el otro día Guillermo hizo una declaración bastante atinada, dijo que el jugador de fútbol era lo más sano y demás, produce como cierta irritación en el medio que digan eso, como meten en la bolsa al jugador con la misma bolsa que a todos, ¿no? Y eso a mí me provoca, como dije, toman de la excepción, quizá hacen algo permanente o una manera de vivir. No es así, el futbolista siempre ha sido noble, leal, congruente con lo suyo y ha sido muy maltratado,
claro.
Creo yo. Y además toman como el ícono del futbolista, a Messi. Y hay un montón de jugadores de fútbol que se matan, que no llegan a fin de mes, que no les pagan, que se sienten defraudados por el mismo fútbol. Y el fútbol son personas que juegan al fútbol, son dirigentes que ejercen su profesión, no es el fútbol,
claro.
¿No? Y lamentablemente en Argentina está todo muy, muy, muy intoxicado, bueno. Sí. Nosotros estamos así por algo, ¿no?
Sí, así nos va, claro. Diego, la semana pasada leí un tuit tuyo. Inclusive hice un comentario crítico acá en el programa del tuit, porque vos decías que Tevez había llegado ya, su momento de plenitud ya había pasado, estaba terminado.
Sí.
Estaba terminado.
No, estaba terminado, digo, él sabe que su momento de plenitud ya pasó.
¿Y vos crees que eso es irrecuperable ya?
Yo creo que va a ser otro Tevez, no va a ser el mismo Tevez, va a tener más dificultades para jugar. Él se ha transformado un poco en un estratega dentro de la cancha, un papel que no le no le funciona del todo, porque él no es Riquelme, él es un jugador de los últimos metros y demás, y creo que el año en China le ha hecho mal. Ojalá me pueda, no a mí, ojalá pueda él volver a ser el de antes. Creo que tiene un orgullo él, de lo ha demostrado en toda su carrera.
Claro, ahora además tiene un mes de receso, tiene un año más de contrato, o sea, tiene tiempo.
Pero él también tuvo tiempo antes de llegar a Boca. Además se preparó específicamente para volver a Boca. Ahora, yo creo que hay cuestiones que son muy de la edad y del paso del tiempo.
Pero un jugador que vos decís que ya no puede recuperar su plenitud, ¿puede jugar en la primera de Boca?
Y yo que sé, siempre cuando el técnico lo respalde y él se prepare para 4 o 5 jugadas y pueda sacar todo lo que sabe, su talento, ¿no? Su habilidad en esas jugadas, y se reserve para eso. Ojalá que pueda, que vuelva a ser el mismo Tevez, el mismo Carlitos. Ojalá, yo le tengo mucho aprecio y le tengo mucha admiración, además por la carrera que ha hecho.
Diego, te quiero llevar a un lugar que tiene que ver con la identidad, con el sentido de pertenencia de nuestro fútbol y vinculado al juego. Uno es para nombrar por ahí grandes modelos, ve jugar al Barcelona en la última década y entiende a la perfección que ahí hay un sentido, una idea, una identidad de juego. Pasa algo parecido, si querés, con el Borussia Dortmund. En la selección de España, lo del Barcelona tuvo un correlato. Si esto lo tenés que llevar al seleccionado argentino, y lo tenés que vincular con la identidad de juego nuestra, ¿Cómo le explicás a alguien que no vive acá cómo es el argentino a la hora de pensar el fútbol, sobre todo en el sentido colectivo?
Bueno, el argentino tiene sus características genéticas incorporada la habilidad, el potrero, menos el pase y más la gambeta, menos el sentido de juego como algo lúdico, ¿no? Me parece a mí. Por eso es tan importante volver a esas fuentes para recuperar las propiedades que tiene el juego, que muchas veces los formadores o los desformadores no se lo supieron inculcar a los jugadores en nuestra coyuntura, porque eso también hay que decirlo, en la coyuntura en la que los jugadores se van y no vuelven, pues no se terminan de formar en primera división. Pero yo creo que ha habido una gran responsabilidad de los formadores en no enseñarle. Ahora, afortunadamente, hemos tenido espejo en primera división, en las televisiones de todo el mundo, a equipos que, como el Barcelona en primera medida, pero a selecciones como España y a un fútbol como el español, que produce mediocampistas que son los que dominan todos los conceptos del juego. Entonces yo creo que hay que volver ahí a esas raíces, ¿no? A dominar los conceptos del juego, porque es lo único que le hace rico a un equipo, lo único que lo hace poderoso a un equipo, es que domine esos conceptos de juego, y a los jugadores fundamentalmente que lo hagan, ¿no? Cosa que en Argentina me parece que se ha extraviado y no hemos sabido, hasta nos hemos preguntado con cierta ironía en algunos contextos, qué es jugar bien, ¿no? Cuando nosotros sabíamos, mirábamos a un jugador o mirábamos un equipo hace 20, 30 años y ya sabíamos, y podíamos tener algunas discrepancias, por supuesto, porque nadie tiene la verdad, pero no, había más coincidencias, y hoy estamos, debido a esa desculturización, como dice el Flaco Menotti, hemos perdido un poco la brújula de lo que significa jugar bien al fútbol, y eso es lamentable.
Bueno, como contraejemplo de lo que ponés por ahí, pero también como un modelo muy exitoso y que hoy es título, es el del Cholo Simeone. Por eso te quería preguntar también, desde lo conceptual, ¿qué hay en el medio de Menotti y el Cholo Simeone?
No, bueno, el tema de la pelota, más allá de las consideraciones personales, ¿no? Creo que bueno, son los mensajes, a mí los que no me gustan, pero eso es una consideración personal. Pero después, lo que él declara es que la pelota, que hay que ganar como sea, que el segundo es como una continuidad de ese mensaje nefasto, el bilardismo, que a mí... Y no le estoy discutiendo la idea, es algo mucho más filosófico, digo, la idea de juego. Es algo mucho más filosófico, es una cosa más profunda, que es, nada, que esos mensajes son totalmente negativos, totalmente tóxicos para el fútbol, y que no tienen nada que ver con el juego, porque en el juego la derrota, así como la victoria o el resultado, en definitiva, no se elige. No se elige y sucede. Y por más que uno se declare como el gran ganador o diga, yo para mí ganar es lo único y perder es el no sé qué, me tiro del avión, después te toca y ¿cómo lo resolvés ahí? ¿Cómo lo explicás?
Claro.
Diego, es una falacia que está instalada, eso no me gusta.
Diego, y digamos, como continuidad de ese razonamiento que tenés, que compartimos, ¿cómo llega entonces la selección argentina a este Mundial? ¿Cómo la ves? Porque tiene, es como, digamos, yo lo comparo con Portugal. Portugal tiene a Ronaldo, Argentina tiene a Messi, pero uno no piensa que Portugal va a llegar a los cuartos de final o que va a llegar a semifinal o que, salvo, digamos, en un torneo corto como este, sí, 7 partidos, puede darse, pero de todos modos, Argentina hoy no está en la consideración de los 4 o 5 mejores equipos del mundo.
No, bueno, pero el argentino tiene, creo yo, por forma de vivir, lo tiene totalmente incorporado en el cuerpo, esto de saber competir, saber jugar ya, porque sus crisis, sus costumbres, eso que tiene también un lazo directo con la vida cotidiana, hizo que el argentino tenga un amor propio, un orgullo y un carácter muy especial, capaz de sobresalir o sobrellevar cualquier cosa, ¿no? Entonces, tal es así que el último Mundial con Isabela, el equipo no jugó para nada bien, y sin embargo, compite. Compite mucho, eso está mucho más visible que en cualquier otro país europeo, ¿no? El argentino es capaz de creer que es el mejor, no le gusta el complejo de inferioridad, no tiene complejo de inferioridad, compite en cualquier condición, se adapta a muchos contextos, y eso lo tiene, es algo que lo tiene genético, incorporado en su ADN.
Claro.
Eso hace que pueda sobrellevar o pueda estar mucho mejor, codearse mucho mejor, incluso con un mal juego, incluso con cualquier otro aspecto
de
la competencia, ¿no?
De algún modo, Diego, de ahí estás coincidiendo, aunque sea lateralmente, con algo que una vez me dijo a mí el Cholo Simeone en una entrevista: para ser campeón necesitas argentinos.
Sí, sí, bueno, yo la filosofía del Cholo, sabes que no es muy... Y de todo su séquito, ¿no?
Porque sí, sí.
Ayer hubiese ganado el Mundial y es un título que el Sevilla ganó 4 veces en los últimos 10 años. Entonces, parece que cuando gana Simeone, lo único que gana tiene... Es así,
claro, bueno,
se magnifica todo de una forma que...
Pero tengamos en cuenta también que gana con el Atlético de Madrid, ¿no? Que no es el poderoso.
No, no, es cierto, que el Atlético de Madrid también la ganó antes de Simeone la Copa UEFA, claro, ¿no? Con Agüero y Forlán, o sea, tampoco desde ese lado me convence, pero bueno, son formas y yo lo respeto porque ha sido un hombre muy importante en el Atlético de Madrid, me gusta que le vaya bien, por supuesto, porque soy argentino y he jugado con él y tengo afecto. Pero también yo lo que combato son esos discursos, ¿no?
Sí, sí.
Que son muy oportunistas, que solamente además de esa gente se les computa la victoria, ¿no? Y después cuando, porque el Cholo ayer ganó después de 3 años sin ganar, o sea, claro. Es lógico que la gente esté esperando ahí salir a ver cómo puede dar lo que yo quiero con lo que pasa de verdad, ¿no? ¿Cómo claro. puede coincidir? Y
Diego,
no, a mí no me va a eso.
A propósito también, como soy, ya vas a ver porque te cité un tuit antes, te cito un tuit tuyo de hoy, creo que fue, que dijiste que la Liga Española es la mejor del mundo.
Sí, tal cual, para mí sí.
Bueno, en esa liga también el Atlético de Madrid sale segundo y además la relación que hago de la Liga Española...
Sale segundo y el año pasado el Celta casi elimina al Manchester United.
Claro.
O sea, la Liga Española ha crecido a la sombra del Real Madrid, Atlético de Madrid. Han crecido muchos equipos que se han tenido que ganar un lugar, Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, Celta, cualquier equipo... De esos es capaz de ganarle a los mejores equipos de Inglaterra, por ejemplo.
Claro, sí, exactamente.
Se bueno, ha dado, claro.
Y a propósito de eso también, eso tiene que ver con que ellos llevan a los mejores jugadores del mundo, casi, como otras ligas poderosas, y eso ha repercutido en que tienen a los maestros ahí, tienen, ¿sí?, a los tipos que juegan bien ahí, y los pibes, totalmente, y los pibes se crían viéndolos en sus, ¿sí?, equipos, a los mejores del mundo. Eso es lo que tenía el fútbol argentino en otro tiempo. En otro tiempo, cuando los jugadores no se iban, los mejores, tenías a los maestros todos los domingos en la cancha, y los pibes iban a la cancha y los veían jugar.
Totalmente. ¿Eh? Y tenías esa referencia. Bueno, yo necesito del mediocampista tales condiciones. Bueno, lo voy a preparar para que tenga un buen control, un buen pase, buena visión de juego, que sea mentalmente ágil, que sepa resolver a uno o dos toques, que sepa posicionarse, que se perfile bien. O sea, cuando vos ya tenés definido cómo querés que juegue un jugador, o qué requisito necesita para jugar bien, pues lo vas formando y lo vas direccionando para ese lugar, ¿no? Yo digo que no solamente se llevaron, no es que lo diga yo, está muy claro, sería muy pedante de mi parte, pero no solamente se llevaron a nuestros jugadores, se llevaron nuestro capital, el conocimiento se llevaron, ¿no? De poco a poco, y no nos dimos cuenta, y nosotros nos hemos descapitalizado del conocimiento.
Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Bien, en el final de la charla con Diego Latorre, Diego, qué privilegio, te vas a comentar la final de la Champions y vas a ser el comentarista de Canal 7 de la televisión pública en el Mundial.
Sí, sí, la verdad, bueno, cuando te veo en la cancha siempre te lo comento. Soy de los muy, muy afortunado, siento un privilegio. Me dio mucho más este nuevo oficio a mí de lo que yo le di, o en todo caso de lo que pude haber hecho como jugador de fútbol. Así que lo valoro, lo agradezco. Y bueno, al seguir mirando para adelante y aprovechar las oportunidades para fundamentalmente sentirme bien y poder dejar algo, ¿no? Dejar algo a los demás.
Por supuesto, te felicitamos por este gran momento desde lo profesional y nos alegramos que estés muy bien desde lo personal.
Muchísimas gracias, ¿eh? Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en algún momento.
Muy bien, Diego Latorre con nosotros. La pausa y se nos termina el programa Tira Nacional. Buena charla de fútbol.